Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 28. 19:28. Dice así la palabra de Dios: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. La enseñanza de esta noche la he titulado Los tatuajes del alma. Los tatuajes del alma. Tal vez para entrar en la materia espiritual, quisiera ubicar primero la parte material de lo que significa para Dios el hecho de mancharse el cuerpo, el hecho de ponerse esas cositas que se ponen acá, esos rasguños que se ponen, esos sellos que los jóvenes y aún mayores se ponen en su cuerpo. Y quisiéramos en esta noche quizás profundizar un poquito en el aspecto material, en el aspecto humano, de lo que significa la simbología de este tipo de acción, que en determinado momento, quizás por ignorancia, muchos de nosotros pues nos prestamos a esto. Pero lo que significa para Dios, yo creo que es sumamente importante, y luego el poder ubicarlo dentro de lo que es lo espiritual, que es lo que realmente nos interesa. Al hablar de tatuajes, pues los tatuajes son tan antiguos como no tienen idea. Tal vez los diseños han cambiado de los tatuajes, pero el tatuaje es una impresión de tinta debajo del tejido subcutáneo que se absorbe por las células que van más profundas y quedan debajo de la piel, cubierta por la piel. Eso quiere decir que la piel se puede descamar, la piel se puede erosionar, pero el tatuaje que está grabado con tinta ahí adentro, ese queda ahí grabado para toda la vida. Es algo que, la verdad, es una práctica que se ha vuelto tan común, y considero que es importante que los jóvenes también ubiquen este tipo de moda que se ha impuesto. Actualmente vemos tatuados a un montón de hombres y mujeres. Hay tatuajes temporales, hay tatuajes perpetuos, hay tatuajes de un pequeño símbolo, y hay mujeres que parecen verdaderas y hombres que parecen verdaderas serpientes, con escamas dibujadas, con alas en sus espaldas, monstruosidades. Hay una mujer que tiene tatuado todo su cuerpo y dice que en el transcurso de su vida se ha tratado más de 5,000 tatuajes en su cuerpo. ¿Dónde se los ha puesto todos? No me pregunte. Pero todo está tatuado, la tinta se ha impregnado dentro de sus mismas células, de las células que no se regeneran, y ahí están aquella muestra de lo que en un momento significa algo para alguien. Y esto es importante, porque ¿qué es lo que realmente? Usted lo puede ver como un dibujito y se miran bonitos. Hay unos diseños de tatuajes que son preciosísimos y usted dice: ¡ala! Este es un artista de verdad. Cada hombre y mujer hace su diseño para hacerse un tatuaje de acuerdo a ciertas circunstancias que apelan a lo sentimental, otros a lo moral, otros a ¿qué? A lo sublime. Hay quienes se hacen cruces, hay quienes se hacen un Cristo, hay quienes se hacen cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Figuras de animales, figuras de ¿qué? De lo que es la mitología. Y hay cualquier cantidad de diseños y hay catálogos de diseños de tatuajes. Y tú vas y dices: mire, este está preciosísimo y va con lo que yo quiero. Y va el profesional a hacer el arte de poder trasladar aquel tatuaje en tu cuerpo el cual queda ahí para toda la vida. ¿Qué es lo que realmente hace o motiva que alguien se haga un tatuaje? Porque yo creo que eso es lo importante. El tatuaje, los tatuajes son desde los anales de la historia. Aquí estamos hablando que la palabra ya lo está definiendo. El libro de Levítico fue escrito por Moisés. Está dentro de los cuatro libros escritos por Moisés. Estamos hablando de alrededor de 15 siglos antes de Jesucristo. Se escribe este libro maravilloso en donde Dios plasma sus leyes y principios. Eso quiere decir que los tatuajes ya vienen y de cualquier cantidad de tiempo de vida de los hombres. Esto es parte de muchas de las culturas paganas. Pero resulta que cuando el pueblo de Israel se empezó a entremezclar, porque esa es una de las cuestiones importantes, cuando el pueblo de Israel empezó a entremezclarse con esas culturas paganas, entonces les parecían los diseños y empezaban a hacer tatuajes para poder plasmar en sus cuerpos a un dios pagano, el dios del agua, el dios del fuego, etcétera, y plasmaban en su cuerpo aquellos dioses para poder tener algo significativo en su cuerpo. Aquellos hombres contaminados, porque esa es la idea, aquellos hombres estaban contaminados porque precisamente aquellas culturas paganas hacen que uno cambie de manera de pensar. El pueblo de Israel, Dios lo mete a unas leyes porque el pueblo estaba contaminado totalmente. Es importante, y esto vamos a ir considerando lo espiritual, qué importante es entonces que lo que dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Dios con el diablo? Absolutamente ninguna. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Cuáles son tus juntas? ¿Con quién te gusta andar? ¿Cuál es la cultura que tú empiezas a apreciar dentro de ti? Cuando uno empieza a entremezclarse, recuerde que nosotros somos el pueblo de Israel de hoy y somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a su luz resplandeciente. Cuando nosotros entendemos esto, estamos en esta eclesía, en esta iglesia, que significa esta compañía de gente, este montón de gente que hemos decidido apartarnos de la cultura del mundo. Acá estamos no con leyes impositivas, sino con esa ley del Espíritu en la cual cada uno de nosotros debemos de entender la palabra de Dios, asimilar la palabra de Dios, entender a profundidad qué es lo que Dios quiere y de acuerdo a la obra del Espíritu Santo poder actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros estamos dentro del mundo? Porque el Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Quiere decir que nosotros entonces somos, perdón, con el perdón de la humanidad, somos clase aparte. No porque seamos mejores. Y Dios se lo advirtió a su pueblo. Miren, ustedes no se crean de nada, dice el Señor, si ustedes no son mejores que los demás pueblos. Ustedes son iguales y si están aquí es por mi misericordia y porque yo quise, dice el Señor. Así que nadie estamos acá por cara bonita, ni porque sabemos, ni porque no sabemos. Estamos aquí porque Dios un día en su misericordia te quiso llamar a ti y me quiso llamar a mí. ¿Qué pasa entonces cuando yo empiezo a introducirme o a interrelacionarme con las otras culturas? ¿Qué pasa cuando tu hijo empieza a relacionarse con un hombre tatuado, con un hombre que está manchado de su piel y que está contaminado por la cultura del mundo? Automáticamente este muchacho va a empezar a tener un deseo en su corazón. ¡Ala! Y como dicen los patojos, qué calidad esa. Puro uts, ese, qué bonito ese. Y le van a dar ganas de tenerlo. Y aquel, en aquellos brazotes de 18 pulgadas de una mujer semidesnuda, aquí, hermano. Y el muchacho, tu hijo, empieza a ver a aquel como un prototipo de su sentimiento frustrado quizás. Porque muchas de esto viene a través de la frustración. Y empieza a querer desear todo aquello, empieza a anhelar aquello y empieza a soñar con querer estar tatuado él también. Cuando llega el momento, porque eso se va guardando precisamente muy dentro del corazón, empieza a sacar lo que realmente hay ahí dentro. ¿Qué es lo que Dios quiere en su pueblo? Que no nos contaminemos con los demás costumbres del mundo. Dice: apartaos de ellos, pueblo mío. No toquéis lo inmundo. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno sale del contexto, entonces, de mundo, llega al reposo de Cristo. Pero el problema es que llegamos a la escuela, llegamos a la universidad, llegamos al trabajo, y automáticamente empezamos a ver un montón de situaciones las cuales van a contaminar nuestra mente y desgraciadamente van a contaminar nuestro corazón. Esa influencia es poderosísima porque en medio de eso se mueven demonios verdaderos. Acá el Señor dice, esto es ley de Dios, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Entonces, todos esos rasguños que se hacen los muchachos, todas esas lesiones que se hacen, no es de esta generación. Esto viene muy atrás, pero el demonio ha incrementado su publicidad y por eso es que cada día más gente está unida a esa cultura. Ni por un muerto, porque ellas hacían una herida. Se murió mi papá, ¿verdad? Y agarraba un cuchillo para que me quede la cicatriz de que mi papá se murió. Y cada vez que yo miro la cicatriz, me voy a acordar de mi padre. No te vayas a hacer una herida por un muerto, dice. Pero lo está diciendo como ley, como prohibición, no como opción. Y luego dice: por un muerto ni imprimiréis. ¿Qué es imprimir? Es hacer esas manchas de tatuajes. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Ahora, ¿por qué dice señal? Y eso es lo que quiero oír. Esta evolución que ha tenido la cuestión de los tatuajes es una cosa bien tremenda, porque los tatuajes inicialmente marcaban una etapa en la vida de alguien. Si tú estuviste preso un día en tu vida, ese trauma causaba una afección en tu alma, y entonces te hacías ahí una cárcel tatuada, o te hacías, si estuviste embarcado en una, en alta mar por 6 meses y quizás hay un naufragio y sufriste mucho, hay que hacer un ancla. Si tuviste una decepción sentimental en la cual pues te falló la novia, te falló el novio y te pones el nombre de la susodicha ahí en el brazo para toda tu vida, y la otra con otro, ¿cuál es el objetivo de hacer el tatuaje? Es que cada vez que yo veo aquello, como que fuera un desfogue para mis emociones, y como ellos hablan de superar sus frustraciones personales. Cuando hablamos entonces de esta forma que el hombre tiene para poder desahogar lo que lleva dentro de su corazón, los hombres entonces van haciendo cada serie de tatuajes de acuerdo a su emoción del momento. Si tuvo alguna muerte de su madre, pues se hace un corazón y le echa unas gotas de sangre, y la cosa pareciera como que eso le da un apoyo. Es interesante porque esto ha ido transformando en una especie de ciencia. Cuando alguien quiere darle, está muy cargado con su problema, pues se dibuja un lomo ahí en la espalda, se dibuja algo como que le pesa. Cuando el problema es sentimental, se hace el corazón aquí en el pecho. Cuando su problema es, bueno, y ellos tratan de pensar que ese tatuaje, esa imagen, les va a dar fuerza, porque muchos de esos tienen imágenes de fuerza, de vigor, que ánimo, de seguir adelante, y como quien dice: yo tuve ese problema, pero ya no lo tengo. Yo lo superé. Es parte de mi vida. Con el tiempo, esto ha ido evolucionando, Y los psicólogos, maravillosos psicólogos de la actualidad, dicen, es una cosa muy importante para el hombre el poder hacer tatuajes, porque eso afirma la personalidad de los hombres. El hombre que se tatúa y la mujer que se tatúa es hombre libre. Es capaz de poder enfrentarse a la sociedad y enfrentar su problema y decir, yo estoy parado y estoy de pie. Estamos llegando a extremos, mis amados hermanos, en los cuales a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Los extremos que estamos viviendo son extremos, hermanos, en los cuales ya rayan en poder estar en contra de la voluntad de Dios. Leía un reportaje de una mujer que tiene un hijo. Esta mujer es la madre de un hijo homosexual. Esta mujer decidió prestarle el vientre a su hijo para que su hijo pueda tener un hijo de él en un matrimonio homosexual. Su misma madre se prestó para prestar su vientre para consentir las mañas de aquel. Estamos llegando, hermanos, a extremos en los cuales Satanás ha cambiado la mente, ha cambiado los sentimientos, ha transformado totalmente los principios y valores de Dios. Siguiendo con la línea esta, el hombre entonces trata de hacerse notar a través de una figura, a través de un tatuaje. El Señor aquí lo está prohibiendo. Así que jóvenes, si tú has tenido la idea por un momento de inscribirte un tatuaje, pues piénsalo dos veces. He tenido la oportunidad de recibir en mi oficina muchachos, muchachas que tienen inscrito en su brazo, en su espalda, en su pierna, el nombre de un hombre, el nombre de una mujer, y ya no lo quieren. ¿Cómo puedo quitarme ahora esto? ¿Cómo puedo quitarme ahora esto? Si ya no siento nada por él y hoy quiero cambiar mi estilo. Y le digo, no se puede borrar. Hay técnicas láser y todo eso que se inventan. Dejan siempre una cicatrizona ahí. Hay veces que hay que quitar el pedazo de piel para poder quitar un tatuaje. A veces he tenido necesidad de quitar pedazos de piel totalmente y adjuntarlos para que quede la cicatriz por lo menos y no sea el tatuaje. Porque él se avergüenza de ese tatuaje. No quiere pensar en aquel pasado. No quiere pensar en aquello que dejó marcada su vida. Esto es lamentable. Hago un paréntesis. Si tú por alguna circunstancia de la vida viniste tatuado a la iglesia, pues que Dios te ayude a superar esa dificultad que tienes. Tú sé libre porque Cristo pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Yo no te puedo condenar. Tampoco eso, el tener o no tener, te está condenando. Estoy hablando del presente. Estoy hablando de aquellos jóvenes que vinieron a la iglesia y que han sido contaminados por el mundo, hechos al espíritu del mundo, y que han decidido en su corazón seguir la corriente del mundo y hacer precisamente aquello que no es agradable a Dios. No te sientas mal si tú, por alguna razón especial en tu vida, cometiste un error. Hay tatuajes que se dieron en la piel, pero hay tatuajes que también se llevan en el alma. Y esos son los que me interesa a mí hablar precisamente esta noche. Quise hablar un poco a propósito de los tatuajes para que los jóvenes logren entender el daño que pueden ocasionar a su psiquis, el daño que pueden ocasionar a su alma, el daño que pueden ocasionar para poder relacionarse con los demás y con Dios. Qué importante es que los jóvenes no incluyan en su vida otras culturas, las cuales van a echar a perder el resto de tu vida en una marca que jamás va a ser borrada, en una marca que quizás va a trascender a muchas situaciones vergonzosas en tu vida. Es increíble, pero el daño es muy grande Y solo el que está lleno de demonios puede sentirse feliz con eso que tiene allí marcado en su cuerpo. Solo aquel que tiene el espíritu satánico es el poder aceptar como una victoria, el poder mostrarse al mundo, porque hay muchos tatuajes que se hacen por rebeldía a los mismos padres y a la misma sociedad. Pero me interesa entonces en esta noche, luego de esta introducción respecto a los tatuajes, me interesa entrar de lleno a lo que es la enseñanza que quiero dejar plasmada, y es precisamente los tatuajes del alma. Los tatuajes del alma. ¿Qué son los tatuajes del alma? Son todas aquellas impresiones, impactos negativos que han sucedido en toda la trayectoria de tu vida, las cuales han marcado quizás cosas que son muy vergonzosas. Muchos quizás en su niñez fueron abusados sexualmente, tanto hombres como mujeres. Muchos fueron utilizados y explotados económicamente para hacer mercancía de los hombres, el tráfico de blancas y muchas situaciones difíciles, el alcoholismo a temprana edad, la degeneración, el abuso sexual en varones, el homosexualismo que se dio quizás a principios de la etapa de tu vida, cosa que dejó marcada tu vida, tatuada tu vida, tatuada tu alma. Es bien complejo. Eso ya pasó, pero está tatuado en tu alma. Son tatuajes indelebles de tu alma. Son tatuajes que marcan una etapa en tu vida. Muchos jóvenes han sufrido el abuso sexual de sus mismos padres, el abuso sexual de maestros, el abuso sexual de tíos, el abuso sexual de sus hermanos, y llevan en sí, no han sido capaces de poder sacar eso que tienen en su corazón, y tienen un tatuaje bien profundo que lastima su vida, lastima su alma. Esos tatuajes del alma son los que realmente causan daño a largo plazo en nuestra interrelación con los demás, en aspectos de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Muchos de nosotros somos irritables, muchos de nosotros somos enojados, muchos de nosotros tenemos grandes raíces de amargura porque nuestra alma está tatuada, nuestra alma está marcada, nuestra alma ha sufrido un daño irreparable, y aunque quizás ya nos esté dando la situación, hay algo, porque el pecado causa mancha en el alma. Es un tema un poquito quizás fuera de serie, me diría usted, pero tiene sus razones por las cuales Dios ha puesto esta enseñanza en mi corazón. Estuvimos este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Nos permitió el Señor estar allá, precisamente en Malacatán, con un grupo de más de 300 jóvenes, los cuales, pues, en su gran mayoría, pues, están asistiendo formalmente a la iglesia. Muchachos entre los que 17, 25 años, quizás algunos un poquito más, pero el promedio es ese. Muchachos que, de alguna manera, son rebeldes, son iracundos, son distraídos, tienen vicios. Muchos de ellos ya beben alcohol, fuman tabaco, fuman marihuana, consumen droga, y tu papá ni en cuenta. Muchos de ellos están sobrellevando dentro de su vida situaciones en las cuales los padres no se han dado cuenta de absolutamente nada. Es increíble cómo nosotros como padres hemos descuidado la vida de nuestros hijos, y nuestros hijos están gritando, mi amado hermano, están gimiendo por encontrar una salida a poder diluir esos tatuajes del alma. Esos tatuajes que fueron formados precisamente desde el vientre de tu madre. Esos tatuajes que fueron formados ahí Cuando padre, tú golpeabas a tu esposa, cuando estando embarazada la dejaste tirada, cuando tú agredías física, emocional, psicológicamente a tu esposa, esos tatuajes se están formando, se están pintando por el artista en el alma de tu hijo. Cuando nosotros vamos avanzando en la vida, hay cosas que van marcando los malos tratos. Acomplejamos a nuestros hijos, los tratamos de tontos, de idiotas, de burros. Esos son tatuajes que quedan en el alma. Cuando aquel muchacho, quizás queriendo tratar de expresar algo, les callamos la boca, porque usted no tiene que hablar de esas cosas. Es una cantidad de jóvenes, estoy hablando de jóvenes de la iglesia, muchos de ellos que nacieron en la iglesia, que necesitan ayuda. En esta jornada atendimos privadamente decenas de jóvenes, así como lo oye, decenas de jóvenes. Y se les atendió con todo el tiempo. En una en uno de los momentos, en lo personal, me tocó atender más de 6 horas ininterrumpidas para poder escuchar la problemática de los jóvenes, para poder escuchar cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus esclavitudes, qué es lo que está dañando, en dónde está la cicatriz que dejó el pecado, en dónde está la cicatriz que dejó la ofensa. Es un trabajo muy hermoso, pero a veces lo atraviesa uno también. Nuestros jóvenes están buscando un desfogue. Nuestros jóvenes están gritando ayuda. ¿Y por qué surgió la enseñanza? Porque se acercó alguien, un hermano que es un pastor de una iglesia hija. Me dice: hermano, estoy sorprendido de la cantidad de jóvenes que acuden en razón de ayuda. Gloria a Dios, le dije yo, es una bendición muy grande, porque están buscando lo correcto, están buscando la ayuda que le va a dar ayuda espiritual y no lo va a hundir más. Pero hermano, dígame, ¿cuál fue, según su análisis, cuáles son las causas? ¿Cuál es la problemática de los muchachos? Yo quiero aprovechar precisamente a trasladar la problemática de los muchachos. ¿Cuál es el problema de tu hijo? Ahora tú encuentras un hijo rebelde. Ahora encuentras un muchacho contestón. Ahora encuentras un muchacho abusivo. Ahora encuentras un muchacho que hace lo que le da la gana, que no sigue reglas, que no sigue indicaciones, que no sigue absolutamente nada. Y tú vienes a decir: ¿y qué he hecho yo, pues? ¿En qué momento fallé, hermano? No, hombre, dejémonos de... Entremos a la realidad. ¿Cuál es la problemática que se está dando? ¿Cuáles son los problemas que los muchachos están enfrentando en su vida personal, en la cual cada uno de nosotros hemos sido partícipes en tatuar el alma de ellos? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si tú has sembrado en tu hijo cosas negativas y has tatuado demonios en su alma, pues va a reaccionar con demonios. No esperes ángeles, porque no puedes sembrar naranjas y cosechar manzanas. Tu hijo, tu hija es la extensión de tu yo. Por eso no te admires cuando mires un muchacho rebelde, o el papá es el rebelde, o la mamá es la rebelde, o el papá es el que falló, la mamá, y al final terminan fallando los dos. Quizás tú has venido a pedir ayuda cuando ya es demasiado tarde. Quizás has venido a buscar una solución humana cuando el problema es espiritual. Tú has tatuado, tú mismo, padre, has sido un artista que ha tatuado en el alma de tu hijo una tinta indeleble del menosprecio, del odio, del rencor, del resentimiento, de las malas obras, de los malos ejemplos, de la mentira, del robo, del engaño, de la apatía, de la negligencia. No quiere trabajar el papá, no lleva gasto a la casa, llega pidiendo comida y no ha dado gasto. La madre hablando mal del padre delante de los hijos. Cada acto nuestro, padre de familia, cada acto que tú tienes va marcando con tinta indeleble y tatuando el alma de tu hijo. Tu padre de familia eres el artista que está diseñando precisamente el tatuaje del alma de tu hijo. Y si tú estás tatuando desgracia, no esperes que tu hijo sea un gran hijo. Tu hijo va a ser la extensión de ti mismo. Tu hijo va a ser la proyección de tu yo. Es una copia de lo que tú realmente eres. Ah, no, ahora sí sos buena gente. Ahora ya voy a la iglesia. Mira a mi hijo y le amo la Biblia. ¿Qué va a querer leer la Biblia si nunca te ha visto leer la Biblia? Mi hijo, usted ore, pero si nunca te ha visto orar. Usted humíllese y tú eres un violento. ¿Cómo podemos pretender humildad en nuestros hijos si nosotros somos agresivos, si nosotros somos iracundos, incapaces de poder controlar nuestras emociones? Nos peleamos como marido y mujer, nos peleamos delante de nuestros hijos. Delante de nuestros hijos hablamos improperios. La madre maltrata al padre, el padre le da una bofetada a la esposa y es algo horroroso. Y tu hijo no dice nada, está callado, pero está aceptando el tatuaje en su alma. Eso duele, porque hoy tenemos una sociedad corrupta, tenemos una sociedad llena de anomalías a todo nivel, pero esas anomalías no son casuales, son el producto de toda una siembra. Hermano, ¿cuál es el problema entonces que está sucediendo? ¿Qué es lo que realmente acusa para que los jóvenes estén angustiados y desesperados? Uno de los problemas es que los jóvenes no son oídos. Los padres no tienen tiempo para oír a sus hijos. No, estoy trabajando vos. Mira, por vos estoy trabajando acá. Gorda obligación tienes de trabajar. Es que mira, vos me valés pisto a mí. Mira, vos mira. Y mira, y te puse en la escuela. Y sos un idiota. Eso va tatuando el alma. Eso va tatuando el alma. La falta de poder oír a tus hijos. Tus hijos necesitan ser oídos. ¿Cuántas veces platicas con tus hijos? ¿Cuántas veces te sientes a charlar con ellos? Decir, hermano, ¿qué hago, hermano? Anda con el muchacho. Invítalo ahí a una hamburguesa, a cualquier cosa. Y platica con él. Él necesita ser oído. Necesita que alguien lo oiga. Ustedes no tienen la idea de cuál es el resultado de cuando usted... La confesión de pecados, además de poder hacernos libres espiritualmente, emocionalmente también. Dije lo que tenía que decir. Ya no hay ningún problema. Y qué sé yo, y me siento perdonado y me siento libre. Si tú como hijo no sientes la confianza en tu padre, búscala. Busca a tu padre y tu padre pone atención esta noche a lo que la palabra te está diciendo. Tienes que empezar a hablar con tus hijos, aunque sean muy pequeñitos, aunque casi no balbuceen. Comunica. La falta de comunicación es uno de los factores. Los jóvenes no tienen quien los oiga. Tienen que buscar entonces al amigo, al vecino. Tienen que buscar a alguien cercano, alguien que los va a engañar, alguien que no los ama, porque no hay ser, les decíamos a los jóvenes en este retiro, no hay ser más amador de sus hijos que sus padres. Nadie te quiere más, para los jóvenes que no fueron al retiro. Nadie te quiere más en este mundo que tu padre. Pero el problema es que el padre está lleno de amargura. Y qué importante es entonces que tú aprendas a escuchar. Yo les digo, cuando uno aprende a escuchar, es que hay que aprender a escuchar, hermano. Tienes que aprender a dedicar un poquito de tu tiempo para poder escuchar a los muchachos. Siéntate con ellos, míralo a los ojos, discierne sus problemas, discierne sus situaciones difíciles. El niño no está actuando rebeldemente simplemente porque así es él. No, es que él tiene una formación y tiene una ministración que tú no quieres entender. No, es que tu nana es la que tiene la culpa, sí pues, y le estás diciendo nana. La comunicación entre ustedes y sus hijos es vital, es fundamental. El alma de muchos jóvenes aquí es igual que esos tatuados que llevan, ¿qué? 1,000, 2,000 tatuajes dentro de su alma. El alma de muchos de nosotros está tatuada y necesitamos algo que nos libere. Cuando los científicos analizaron que el hombre hablando, la palabra ya se había adelantado mucho tiempo antes, y decidieron entrar a lo que es el diálogo con la gente, y pudieron descubrir en el psicoanálisis el que el hombre hablara hasta por los codos. Cuando el hombre, a través del psicoanálisis, empezaba a cantar toda su vida, porque esa es la proyección del psicoanálisis, análisis transaccional y todas esas cosas que hacen esos señores, la gente lo que empieza es a hablar. Te sientan en un sillón y te dicen, bueno, retrocedamos un año, ¿qué pasó? Retrocedamos 2 años y retrocedemos hasta que estés ahí de 1 año y ¿qué te pasó ahí? Y aquel empieza a recordar que su padre lo azotaba, que le daba en la boca, que lo trataba mal. Se empieza a recordar que y topa en su pasado y que esa vez fue abusado sexualmente por una su tía. Y empieza a llorar en el trance del psicoanálisis. Usan hasta hipnotismo para tomar la voluntad de la gente para que pueda hablar. El problema es que se liberan de alguna manera, pero ya cuando está pelado todo el caso, el pobre psicólogo no hay que hacer con ellos, hermano. Porque el problema es espiritual. La importancia de poder hablar, de poder contar con alguien de confianza. Y eso vamos al segundo punto. Entonces la comunicación es el problema mayor que nosotros tenemos en nuestros hogares. Y el segundo punto que me interesa enfatizar es precisamente la falta de confianza que tus hijos te tienen. Hermano, es que yo quisiera hablar con mi padre. Yo quisiera hablar con mi madre, pero si le digo algo, me mata. Así dicen, hermano. Me mata, dice. ¿Eres asesino o qué? Tal vez te vio tu hijo que un día le estabas apretando el cuello a tu esposa, y ahora él cree que también le vas a apretar el cuello. Es que mi padre me mata. Contale a tu papá, hombre. ¿Te va a entender? No, hermano. Lo siento mucho. Voy a abrir mi corazón aquí. Pero ante mi padre y mi madre yo no voy a decir nada. No hay confianza. ¿Pero por qué? Porque la confianza se gana. Se gana, hermanos. Tienes que descender a los niveles de un niño para poder entender su mundo. ¿Me explico? Su mundo. Él tiene su mundo. Tú tienes tu mundo. Él tiene su pequeña mente y en su mente está precisamente aquellos valores que para ti son insignificantes, pero para él son sumamente importantes. Se le cayó la rueda a su carrito y él quiere que tú se la arregles, que tú le resuelvas el problema. A la muñeca se le cayó un brazo. Y la niña llega y que le quiere poner el brazo. Ay, usted, mi hija tan tonta, déjala tirada por allá, hombre, ya. Yo estoy haciendo la comida aquí. Mejor deje de hacer la comida. Deja de atender lo que estás haciendo. Y siéntate con tu hijo. Y dile, hijo, miremos cómo está tu juguete.
Sí, no sé qué.
y plague. Vamos a conseguir un desarmador, vamos a conseguir un... Y el niño está emocionado, el niño está contento, hemos descendido a su nivel. Si puedes sentarte en el suelo con él, te lo recomiendo, hazlo. Si te tienes que enlodar, enlódate, papá. Jesús se vino a enlodar los pies acá a este mundo para poder salvarme a mí, para poder enseñarme el amor y la misericordia. Jesús se vino a mezclar entre lo peor de este mundo, entre los borrachos, entre las prostitutas, para poder sacar lo precioso de lo vil. Muchos de nosotros, no, los hijos no nos tienen confianza porque nunca nos hemos ganado la confianza. ¿En qué momento tú le pones diligencia de verdad a los problemas de tus hijos? No, es que esos patojos que friegan, hombre. Solo le quitan el tiempo a uno. ¿Y por qué te metiste a ser papá, pues? No, hermano, yo quiero tener los hijos que Dios me dé. ¿Para qué? ¿Para dejarlos tirados y abandonados? ¿Para que estén acomplejados? ¿Para no tener tiempo para oírlos? Desciende a los niveles de tus hijos. Necesitas establecer entonces ese patrón de confianza. La confianza es fundamental para que los hijos puedan decir muchas cosas. A través de este trabajo que Dios nos ha permitido con los jóvenes, yo sé, muchas veces nos juzgaron, nos criticaron, que íbamos a jugar con ellos, que perdíamos calidad. Hay jóvenes que nos tratan de vos y ya no hay respeto, no hay nada. ¿Saben qué hemos ganado? ¿Ah? Somos cuatedados. Somos amigos, ¿no? Somos compañeros, ¿no? Y esto requiere un trabajo. Dedicar tiempo nada más. Oír. Cuando haya confianza, los muchachos empiezan a abrir su corazón. No saben usted qué cosa más maravillosa hay en el corazón de un muchacho. Al muchacho le cuesta agarrar confianza, pero cuando agarra confianza, ese muchacho da todo lo que tiene, hermano. No escatima ningún esfuerzo. Ese se sube a un árbol, ese se mete entre un lago, ese se hace cualquier cosa. Porque él se da totalmente. Pero tu padre no ha descubierto ese misterio de poder oír la voz de tu hijo, de poder adentrarte en su propio mundo, aunque pierdas tiempo. Ah, estoy cansado. Pues te metiste a ser papá, aunque estés cansado, papá. Es que regresé del trabajo. No importa. Tienes que correr una mía más, que es lo que el Señor te pide. Tienes que actuar responsablemente. Otro de los fenómenos que los muchachos plantean. Estamos, el primero, ¿cuál era? La comunicación. ¿El segundo? ¿Cómo? La confianza. Y ahora vamos al tercero. ¿Cuál es el problema que tienen los muchachos? Lo que ven en su casa. Acá en la iglesia somos papás lindos, ¿verdad? Papás, ay, qué lindo, el diácono está ahí, ¿ve? Y está presidiendo, está en la puerta, el subdiácono también, y los hermanos que sirven en la iglesia, qué lindo se ven. Y hermano, muy buenas noches, que Dios le bendiga, ¿ah? ¿Cómo está? Y todo, y su familia bajo el brazo, y ahí en su casa, ¿cómo estás, pastor? Y cuando llega usted, mi hermano, hasta el chucho se va a esconder. ¿Qué ven tus hijos en ti? ¿Un ejemplo digno de ser imitado? ¿O simplemente empiezan a juzgarte? Uno de los énfasis que nosotros hacíamos a los muchachos: ustedes no tienen que juzgar a sus padres, porque ustedes no fueron puestos para juzgar a los padres, sino para obedecer a los padres. Pero ahora vamos con el otro tema. ¿Qué está viendo tu hijo en ti? Porque eso es importante. ¿Ah? Vengo por la mensualidad ahí. Shh, vos, patojo, decirle que no estoy. Que pase mañana. Y mañana ya sabe que él se fue de viaje para allá, para que se fue a su región a predicar. Dejó a la mujer sin gasto. La mujer se queda tronándose los dedos. Y él tranquilo allá en su ministerio, atendiendo los problemas de los hermanos. No, hombre, candil de la calle, oscuridad de tu casa. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ejemplo que tú estás dando entonces en tu casa? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son las actitudes que el joven está viendo en tu casa? Ese es otro de los problemas que pudimos detectar, para hacer un resumen, porque podríamos decir mil cosas. ¿Cuál es el problema entonces que los muchachos tienen? Ellos entran en grandes conflictos. Hay muchachos que tienen que salir huyendo. Ja, es que va a predicar mi papá. Yo no quiero oírlo. ¿Y por qué no quiero oírlo? Porque lo que dice no es cierto. Porque aquí dice una cosa y allá dice otra cosa. Porque nos habla de la Biblia, pero él no lee la Biblia. Porque nos habla de orar y yo nunca lo he visto orar. Yo creo que tu hijo tiene que ver en ti, padre, en ti, madre, un ejemplo de humildad, sujeción y obediencia a Dios, de sujeción mutua. El poder entonces entender estos problemas tan importantes en nuestra vida va dándole forma y figura a la formación de nuestros hijos. Hay un pasaje muy precioso en Proverbios capítulo 22. Y ese es el otro problema. Vamos con tres, ahora vamos con el cuarto. El problema es que el niño debe empezarse a educar de antes del vientre de tu madre. Antes del vientre de tu madre deberías de estar preparado para el matrimonio. Ahí vienen los muchachos a los 14, 15 años. Es que me quiero casar, hermano. ¿Y para qué vos? Es que lo que pasa es que quiero salir huyendo de mi casa. Es que ya no aguanto a mi papá, hermano. Ya no aguanto a mi mamá. Muchos de los muchachos que se casan a temprana edad es porque están huyendo de la patria potestad. Están huyendo del gobierno de su casa y se van a encontrar con otro peor que el papá. Porque así es la vida. ¿Por qué tu hijo se quiere casar tan temprano? ¿Por qué no logra ubicar que el matrimonio debe darse en una edad en la cual tú debes de tener responsabilidad? Eso va con los muchachos. Tienes que entender que tienes que tener un trabajo, que vas a mantener una mujer, que vas a mantener unos hijos, que tienes que estar lleno de Dios y que Dios te dé a tu mujer. Que Dios te dé a tu marido. No te unas en yugo desigual allá afuera. No, hermano, cuando ven aquí, él se va a convertir. Si puedes convertir, sí, pues. ¿Convertir en qué? No sé. Cuando nosotros entonces entendemos que la formación del muchacho no es ni siquiera en el embarazo, antes del embarazo, cuando tú joven estés pensando en aquel muchacho, en aquella muchacha que es débil espiritualmente, que no tiene nada de Dios, que lo único que tiene es una cara bonita, pero que tiene, no tiene espíritu ni tiene anhelo de buscar a Dios, detente, por favor. Ahí empezó tu fracaso. De ahí en adelante, hasta que tu hijo muera, ya hubo una mala decisión tuya. Cuando hablamos de esto, dice la palabra, versículo 6, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en qué. ¿Qué es instrucción? Ese es el problema, el cuarto problema que yo quiero enfatizar en esta noche. La poca instrucción que los muchachos reciben. Les enseñamos a gritos y no es así la cosa. Hay que enseñar y el niño tiene que entender. Que, es que miren que Dios más maravilloso. Mira, Adán le dijo cuando viene Dios y habla con Adán: mira, aquí hay dos árboles, le dijo. Y está este y está este otro. Mira, si comes de este, vas a tener tal problema. Si comes de este, vas a ser feliz. El muchacho tiene que entender, tiene que empezar a formarse conceptos dentro de él. Tenemos que darle instrucciones. Dios es maravilloso porque de alguna manera Dios se da cuenta que el hombre no logra captar la idea de Dios. Dios se dio cuenta que el hombre no supo escoger, entonces viene Dios y hace algo. Le voy a hacer el favor al hombre y creó la ley. Y la ley es una bendición, porque la ley lo que hace, no, a veces nos cae mal la ley, hermano, pero si la ley es maravillosa, es el sentimiento de Dios. ¿Y para qué sirve la ley? Hermano, la ley sirve para saber qué es bueno y qué es malo, qué es lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. Así de fácil. Lo tomas o lo dejas, es tu problema. Pero Dios en su misericordia habló de la ley acá. El niño necesita instrucción para poder. Nosotros mismos no somos capaces de seguir instrucciones. Viene usted y compra una su cafetera, compra una su plancha, y el hermano compra su barreno y empieza ahí, mire hermano, llega y abre la caja. ¿Qué es lo que primero hay en la caja? Un instructivo, hermano. No, esto no sirve, dice. Eso ya lo sé. Y está ansioso, saca de la caja el aparato, el equipo, lo pone en la mesa y dice, ah, se le queda viendo. Y dice, bueno, este enchufe tiene tres patas, hay que quebrarle una, dice, porque. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos lo han hecho? Ahora, yo entiendo que no hay que hacerlo, ¿por qué? Porque he recibido instrucción. Sé que esa tercera parte es una tierra física. Esa tierra física va a servir para que no me agarre fuego el asunto cuando haya circuito. Esa tierra física me va a proteger el equipo. Luego hay una serie de instrucciones y le dice, lave primero la cafetera con agua fría, después con agua caliente, después con agua fría para que temple el vidrio. No, usted dice, no, si es lo más fácil del mundo. ¡Poc! Le truenan la cafetera, hermano. Y usted dice, estos chinos no hacen nada bueno, dice. Si el problema no es el chino, hermano. El problema es que usted ya está chino de leer instrucciones. Ese es el problema. No somos capaces entonces de poder tomar las instrucciones. Yo le aconsejo que el próximo aparato, se compra cualquier aparato, yo me compro un carro, lo que primero pido es el manual del fabricante, me compro un equipo y empiezo a leer las instrucciones que hay, para dónde va la rosca, para dónde va, pero eso terminan trasroscándose y agarran hay que desarmarlo, dice usted. Y con un cuchillo en lugar de un desarmador. Usa los cuchillos de desarmadores. ¿Ya? Usa los dientes de alicate. ¿O no es verdad, hermano? No seguimos instrucciones. El equipo puede ser muy bueno. Usted dice, es que este motor no sirvió. Usted, pues sí, si no le echaba aceite ni le hacía servicio al carro. Si usted le echa su aceite en el tiempo, le hace el servicio en el tiempo, ese carro le va a durar un montón de tiempo. Pero usted cuando saque el aceite, hermano, como que es pasta ahí. Se le funde el carro y usted dice, no, ese carro ya me venía malo aquí. Leer instrucciones es otro de los problemas que nosotros no hemos sido capaces de trasladar a nuestros hijos. Estoy tratando de resumir los problemas que los muchachos estaban exponiendo precisamente. Y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A mí me enseñaron que tengo que leer las instrucciones antes de usar un equipo, y lo hago. Me enseñaron que tengo que darle servicio a los equipos, y lo hago, y voy a tener menos problemas. Muchos de los problemas que nosotros pasamos es porque no seguimos instrucciones. ¿Cuál es el problema de nuestros hijos, hermanos? El problema es que no los instruimos, hermanos. Los torcemos. No, mi hijo, usted dele así. Papá, pero ¿cómo? Te dele, mi hijo, te dele. ¿Ah? Más vale pedir perdón que pedir permiso, usted dele. Usted hágalo así, de tan abre. Las instrucciones que tú le das a tus hijos van a tardar el resto de su vida. Cuando hablamos de esas anomalías que los muchachos están recibiendo, lo que están haciendo es tatuar su alma. Esos tatuajes, tu padre los estás grabando con esa tinta indeleble. Cuando te ven esa cara de monstruo con que miras a tu mujer, es que cállate, vos. Si no te mato, es que. Como decía un hermano, le dijo: dame, Señor, dice, dame mejor paciencia, porque si me das fuerzas, la mato. Hermanos, ese es el problema. Usted dijo, pero no dije nada, pero la cara que tenías, la expresión que tenías, asusta hasta los gatos, hermano. Es increíble. La voz fuerte, la voz, hermanos, los niños son muy perceptivos y logran captar lo que hay allí. El tatuaje del alma es algo indeleble que destruye la vida de nuestros muchachos. Proverbios, vamos a leer Jeremías capítulo 17 y con eso vamos a ir terminando, porque tengo batería para un montón, pero no tiempo. Jeremías 17, 9. Engañosa es el alma, el corazón es el alma misma. Amén, hermano. Más que todas las cosas, ¿y qué dice? Muchos de nosotros podamos estar aparentando muchas cosas, pero nuestro corazón es malo. Los hijos perciben la maldad que llevamos dentro, el egoísmo que llevamos dentro, la avaricia que llevamos dentro. Dice: ¿quién lo conocerá? Ahora viene Dios y dice: yo, Jehová, escudriño la mente. Para eso venimos a la iglesia, hermanos, para que Dios escudriñe nuestra mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora yo te pongo un reto: ve a ver las obras de tus hijos, esos son tus frutos. No te quejes de tus hijos, mejor dobla tus rodillas delante de Dios. Dile: Señor, este que está ahí soy yo. Ese que está ahí rebelde, ese soy yo. En el colegio hoy me hablaban de un muchachito de 11 años, que estaba tocándole sus glúteos a una niña de 13 años. El niño ve pornografía. El hijo, los papás, ella vive con un hombre extraño. Y su hijo ha visto muchas cosas, intimidades de ella. Triste, hermano. ¿Qué ven tus hijos? Ahora tú ve a ellos. Mira que cómo están. Mira tu obra, mira tu siembra. No te estoy condenando. Simplemente estoy invitando para que te postres delante de Dios. Y le diga: Señor, no le digas que, mire, Señor, no, yo no sé qué pasa. Bien, ahora sí sabes qué pasa. Nada sucede por casualidad. Hay mala comunicación, hay malos ejemplos, hay mala administración, hay cosas perversas, hay cosas que no se están haciendo bien, hay poca instrucción, hay poco tiempo para los hijos. Creo que ese esquema puede cambiar en nuestra vida. Dios puede hacer la obra. Solo tienes que decirle: Señor, perdóname, quiero empezar de nuevo. Quiero platicar contigo, Señor. Quiero decirte por qué. Quiero decirte lo que siento. Habla, tu papá también, habla. No somos los mejores pastores, pero sabemos oír. No somos los mejores personajes, pero estamos seguros que con la ayuda de Dios, si tú abres tu corazón, te liberas. Muchas cosas van a hacerte libre. Y cuando tú seas libre, vas a ser libre a todos los que están a tu alrededor. Dios esposa, tu esposo, tus hijos están sufriendo el efecto de esos tatuajes que tú llevas en el alma. Ahora tú estás inscribiendo esos mismos tatuajes. Tienes el catálogo de los tatuajes que estás inscribiendo en la vida de tus hijos. Es tiempo de cambiar las cosas. La humanidad está torcida. No la podemos enderezar. Ya la liberación de género, ya la libertad a todo nivel está a niveles demasiado avanzados. Y esto habla del fin. Pero Dios también te va a pedir cuentas a ti por tus hijos. Quiera Dios que podamos abrir nuestros ojos espirituales y estamos dispuestos a seguir oyendo a los jóvenes. No les vamos a traicionar. Queremos oírles, pero también ustedes, padres, encuentren esa libertad. Porque no puede liberar a alguien esclavo, no puede abrirle la cárcel a otro preso. Tengo que ser libre para poder abrir la cárcel a otro. La última reflexión es, si a Dios le es tan aborrecible un tatuaje en el cuerpo y lo prohíbe en su ley, ¿cuánto más no serán los tatuajes del alma? Pero Dios está dispuesto a limpiar los tatuajes de tu alma. Dios está dispuesto a lavar a través de la sangre de Jesucristo toda culpa y todo pecado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos ser libres. Te explico, sea por la razón que en alguna oportunidad del pasado tatuaste tu cuerpo, pero eso ya no es lo importante. Lo importante es que tu alma sea limpia. Al final dice la palabra que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Y ese tatuaje se va a ir con la carne junto con la tierra. Pero tu alma limpia estará cerca de la presencia de Dios todos los días y para la eternidad. Que para Dios sea la gloria y la honra. Que Dios les bendiga y que los lleve en paz a sus hogares.